Vamos a estudiar este tema. Este tema es arrepentimiento. La semana pasada el pastor habló acerca del arrepentimiento, no precisamente como tema del arrepentimiento, pero hablaba, nos veíamos el contexto de esta serie que vamos a iniciar. Bueno, que ya inició la semana pasada, hoy es una pequeña pausa, pero esta serie habla acerca del camino de los justos y qué es esto de los justos, ¿no? Porque podemos decir que los justos son aquellos que son buenos, que hacen todo rectamente, pero la Biblia muestra a los justos como aquellos que han sido justificados por la fe en Jesús. Entonces, para que haya una justificación, debe haber un arrepentimiento. No puede haber justificación sin arrepentimiento. Y esto es lo que voy a estar compartiéndoles el día de hoy acerca del arrepentimiento. En la Biblia podemos ver, veíamos la semana pasada, cómo Jesús lo que predicaba era el arrepentimiento. En Mateo 4:17, versículos antes de que empiecen las bienaventuranzas, veíamos que en Mateo 4:17 Jesús predicaba el arrepentimiento y lo que decía es que es arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, también veíamos que Juan el Bautista, antes de que Jesús empezara a predicar este mensaje, Juan el Bautista también predicaba el arrepentimiento. En Mateo, igual ahí en el capítulo 3, versículo 2, habla de que Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento. Después podemos ver en el libro de los Hechos cómo los apóstoles, once hombres escogidos por Jesús, más otro que escogieron los apóstoles para completar el grupo de los 12, predicaban el arrepentimiento. También vemos cómo Pablo, este apóstol de Jesucristo, también llamado por Jesús, predica el arrepentimiento. Y me gusta que no solamente ellos fueron llamados a enseñar el arrepentimiento, sino también nosotros somos llamados a predicar el arrepentimiento. Ese es nuestro mensaje al mundo. Y por eso es importante este tema y que abordemos este tema. En Lucas 24, versículo 46 y 47, Jesús les dijo a sus discípulos, después de que Jesús resucita, se aparece a ellos, dice que en el Evangelio de Juan dice que Jesús sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu. Es como abrió sus ojos, les dio el Espíritu ya moraba en ellos. En Lucas, en el versículo 45 dice que abrió su entendimiento, pero en el capítulo 24, 46 y 47 dice, y les dijo, después de que abrió su entendimiento, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Dios nos llamó a predicar el Evangelio. En Mateo 28, la gran comisión, les dijo, vayan y hagan discípulos, ¿no? Anuncien el Evangelio, pero aquí dice que prediquemos el arrepentimiento. Pero importante lo que dice ahí Jesús, dice predicar el arrepentimiento en su nombre. No predicamos simplemente arrepentimiento, predicamos el arrepentimiento en el nombre de Jesús. El arrepentimiento. Y no solo eso, el perdón de los pecados. Porque Dios no solamente quiere que vivamos arrepentidos, sino que vivamos perdonados, porque Él nos provee de su perdón. Entonces, viendo esto, ¿qué significa arrepentimiento? Y también la semana pasada el pastor Sergio hablaba de esto. ¿Qué significa arrepentimiento? La palabra que se ocupa en el griego es la palabra metanoia, que es meta, cambio, no ya mente, es un cambio de mente, un cambio de corazón. No solamente un cambio de mente, sino un cambio de opinión. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Piensas de una manera, Pero cuando te arrepientes porque tu mente cambia y entonces sabes que lo que pensabas antes ya no debe ser así y piensas de forma distinta. Y me gusta cómo el apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos invita a que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto de renovar nuestro entendimiento habla de que tenemos pensamientos viejos, antiguos, de acuerdo a una naturaleza pecaminosa y dice el apóstol Pablo, no te conformes a este siglo. Dice ahí en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y esta palabra es la palabra metamorfos, que es de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Cambia, transforma, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo creo que la voluntad de Dios es buena, pero así como que sea agradable, no siempre, y perfecta, pues no sé. A lo mejor tú puedes decir, bueno, sí es buena, sí es agradable, pero no es perfecta. Y así podrías juzgar un poco la voluntad de Dios. Pero este versículo nos dice que solamente puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando tu entendimiento, cuando tus pensamientos son hechos nuevos, son renovados. Lo que Dios nos llama es a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, importante porque el arrepentimiento es un cambio de mente. Y aquí Pablo nos dice, cambia de mente, pero a un entendimiento nuevo, distinto al que tenías antes. Y Jesús nos da un ejemplo de arrepentimiento en una parábola que él enseña en Lucas 18:9-14. Y ese es el pasaje que vamos a estar observando esta mañana. Es un pasaje que quizá ya lo hayas leído, es un pasaje quizá bien conocido. Y vamos a observarlo, vamos a desmenuzarlo un poco para ver qué Dios quiere hablarnos este día acerca del arrepentimiento. Te invito a que abras tu Biblia ahí, Lucas 18, versículo 9-14. Dice, a muchos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si me acompañas, vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí con un corazón deseoso de conocerte. Y queremos pedirte eso, Señor. Revélate a nosotros. Muéstranos tu verdad, Señor. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestros ojos, como dice tu palabra, para ver las maravillas de tu ley, Señor. Que podamos en esta mañana conocerte y saber qué es lo que quieres de nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para que sea tu Espíritu revelándonos tu verdad y poder conocerte, Señor. Nos ponemos delante de ti, nos ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Ok. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y si tú eres un hombre de Dios, esto es porque has creído en su Hijo, entonces Dios quiere que seas perfecto. Pero si tú no eres un hombre de Dios y no has depositado tu confianza en el Hijo de Dios, puedes hacerlo hoy. Dios quiere eso. Dios quiere que seas suyo porque Dios te creó para Él. Y vamos a ver a través de esta parábola cómo la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Y podemos dividir este pasaje precisamente de esta manera, viendo cómo Jesús lo que hace en el primer versículo es enseñar. Versículo 9, Jesús enseña. Versículos 10 al 13, Jesús lo que hace es redarguye. Versículos 14, la primera parte, Jesús corrige. Y la segunda parte de este versículo 14, Jesús instruye en justicia. Y me encanta ver esto porque podemos estar confiados que la palabra de Dios quiere transformarnos este día y quiere transformar nuestro entendimiento para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús ve una gran necesidad sobre enseñar sobre el arrepentimiento. Era muy necesario que ellos pudieran aprender acerca del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque veía a hombres que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Estos hombres son los que se sienten demasiado buenos. Son aquellos que confían en sí mismos y por lo tanto no le dan el valor que merecen los demás. ¿Has visto personas así? Probablemente. Probablemente eres uno de ellos. Probablemente nos hemos visto ahí, confiando en nosotros mismos como buenos y menospreciando a los demás. Pero me llama mucho la atención porque esta es la enseñanza que hoy está de moda. ¿A poco no? Confía en ti mismo. ¿A poco no es una enseñanza de moda? En todos lados los escuchas, ¿no? En películas, ¿no? Hasta en películas de Disney lo ves. Confía en ti mismo. Cree en ti mismo. Es una enseñanza que hoy está de moda. Y Jesús lo vio desde ese momento. Bueno, más bien, cuando Jesús está ahí, lo ve. Y lo vemos aquí en una parábola. Habían en ese tiempo hombres que ya confiaban en sí mismos. No sé si habían tomado algún curso de superación personal. Pero yo creo que no es necesario. Creo que es una tendencia del corazón. Querer confiar en nosotros mismos. Es decir, yo puedo. Ahora, no solamente confiaban en sí mismos como decir yo puedo, sino, dice, confiaban en sí mismos como buenos. Y realmente en este mundo encontramos siempre personas que se creen muy buenas. No quiere decir que lo sean, pero se sienten buenas y confían que su bondad es suficiente. Ahora, no solo dice esto, sino dice que confiaban en sí mismos como justos. Y la palabra justo es interesante, porque esa palabra justo está relacionada con algo recto. Y esta palabra solamente puede asignarse a Dios. Porque la palabra dice que todos los hombres han pecado. Todos somos pecadores. Todos. Este atributo le pertenece a Dios. Entonces, Jesús vio personas que se consideraban a sí mismos como justos, casi casi como Dios. Entonces, por eso ve esta necesidad de enseñar. No solo se consideraban justos casi casi como Dios, sino lo que eso provocaba es que menospreciaban a los demás. Hacían menos. Y entonces Jesús empieza a enseñar acerca de esto. Y dice versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y aquí Jesús nos muestra dos tipos de personas. Curiosamente, estos dos tipos de personas tienen algo en común. Ambos suben al templo a orar. Y es que todos de manera natural tenemos ese deseo de buscar a Dios. Dios puso ese deseo en nosotros. Todos adoramos. Somos adoradores de manera natural. Por eso si no adoras a Dios, terminas adorando a cualquier otra cosa, pero siempre adoras. Estos hombres son judíos. Y Jesús está poniendo esta escena porque está enseñando a judíos. Y está poniendo dos tipos de personas, un fariseo y un publicano. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo era... los fariseos eran un grupo, una secta de hombres religiosos. Hombres que eran celosos de la ley y de las costumbres judías. Se esforzaban en eso, pero vivían en un extremo. No solamente eran celosos, sino vivían realmente en un extremo de separación. De hecho, fariseo significa separatista. Eso es lo que alguien que se separaba completamente de los demás. Eran personas que se creían mucho más piadosas que un judío común. Era una secta que constantemente los vemos en los evangelios atacando a Jesús. ¿Por qué? Pues porque no podría haber nadie más justo que ellos. Y si Jesús no era fariseo, entonces no podría ser más justo que ellos. Por eso lo atacaban tanto. Ahora dice que también había un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos básicamente eran recaudadores de impuestos. Jesús, de hecho, llamó a ser su discípulo a uno de ellos. Bueno, a muchos de ellos, pero a uno de ellos lo escogió como uno de los 12 apóstoles que después estuvieron predicando el Evangelio. Si recuerdas, ¿quién era? Mateo, ¿verdad? Bueno, los publicanos eran recaudadores de impuestos. ¿Qué eran los recaudadores de impuestos? Pues básicamente los judíos los veían como traidores. Eran mal vistos en su sociedad. ¿Por qué? Porque ellos exigían al pueblo los impuestos que eran para el Imperio Romano. Entonces, imagínate, ¿no? Quizá podemos imaginar un poco que de pronto tengamos entre nosotros un recaudador de impuestos. ¿Cómo lo tratarías? Que te diga, yo trabajo en Hacienda. No es cierto. Bueno, quizá no lo podemos entender tanto porque era el Imperio Romano que los oprimía y entonces, pues, ¿cómo íbamos a permitir que alguien nos cobre impuestos? Pero no solo eso, ¿no? Tu vecino, que es judío como tú, ya se hizo recaudador de impuestos, ya sacó su licencia para poder cobrar impuestos y ahora trabaja de eso. ¿Cómo lo verías? Dirías, traidor. Bueno, así eran vistos, pero no solamente eso. A un publicano o un sinónimo de publicano era como pecador. Lo relacionaban a un publicano con una, así como con una ramera, con un ladrón, con un adúltero. Era un sinónimo de pecador. Era mal visto. Y muy interesante porque Jesús se acercó a esa gente. Pero Jesús pone en este ejemplo a este fariseo y a este publicano que suben al templo a orar. Y dice versículo 11 y 12, habla acerca del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta es la oración del fariseo. Y vamos a observar un poquito cómo es su oración. Jesús dice esto, que este hombre tiene una postura notable, está puesto en pie. Jesús habla de ellos, en Mateo 6, versículo 5, habla de ellos como hombres que amaban el orar en pie. Incluso Jesús los llama hipócritas. Y vamos a ver la hipocresía de este hombre. Y bueno, ya leyendo un poco decimos, claro, pues era un hipócrita. Jesús los llama así. Ellos amaban el orar en pie. Y ahí está este hombre, de pie, orando. Y es un hombre tan justo, dice el texto, que oraba consigo mismo. Ni siquiera oraba con Dios. Oraba consigo mismo. ¿Por qué? Pues porque era tan justo, quizá más justo que Dios. Dios le quedaba chiquito, ya no podía orar con Dios porque, pues no, ¿quién es tan justo como yo? Creo que tengo que orar conmigo mismo. ¿Qué peligro es eso? Que de pronto nos sintamos tan buenos que ya nuestras oraciones no sean dirigidas a Dios. Que oremos con nosotros mismos. ¡Qué peligro! Dice que oraba consigo mismo y dice que agradecía. Pero si dice que oraba consigo mismo, entonces se agradecía a él mismo porque no era como los otros hombres. ¿Te imaginas agradeciéndose a él mismo de esta manera? No solo oraba consigo mismo, sino se comparaba con otros hombres. Dice ahí, porque no soy como los otros hombres. Y esto de compararse con otros hombres es absurdo. Porque siempre que te comparas con otro hombre, siempre te vas a comparar con otros pecadores. Ahora, si tú te sientes demasiado justo, probablemente pues los vas a menospreciar, porque ellos son más pecadores que tú. Ah, bueno, perdón, ellos son pecadores y tú no. Y a ese grado se va llegando cuando te sientes demasiado justo. Y este hombre así se sentía. Pero la Biblia nos muestra a Jesús, al Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para que yo no me compare con los otros hombres, para que yo me compare con su Hijo. Para Dios ese es el punto de comparación. Si con alguien te quieres comparar, compárate con él. El estándar de justicia es Jesús, no son los demás hombres. Porque quizá es fácil superar a los demás en diferentes cosas, pero no puedes superar a Jesús en su justicia. Él sí es justo. Y te decía hace rato eso. Justicia es un atributo de Dios. Es un atributo de Jesús. Él sí es justo. Y el estándar de justicia que Dios acepta es Jesús. Solo Él. Pero no solo lo envió para que nos comparemos con Él. Lo envió para que nos salve. Para salvarnos de nuestra miserable condición de pecadores. En Romanos 8:29 dice que el propósito de Dios es que nosotros seamos conformados. ¿Te acuerdas que te decía hace rato en Romanos 12:2 que decía, no te conformes, y conformarte es tomar la forma de? Bueno, este versículo, Romanos 8:29, habla de que Dios quiere que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, que tomemos la forma de la imagen de su Hijo. Dice, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos conformados al Hijo. Así que este publicano se creía mejor que otros ladrones, que injustos, que adúlteros, incluso que este publicano. Otra característica de este hombre es que él se gloriaba de sus obras. Versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esas son obras. Ahora, ¿son malas cosas lo que hace este hombre? ¿El ayuno es malo? No es malo, ¿no? El ayuno tiene el propósito de que puedas decirle a Dios, quiero enfocarme solo en ti, no quiero ni siquiera distraerme con la comida, quiero enfocarme solo en ti. ¿No? ¿El diezmo es malo? Pues no. El diezmo era parte en esta sociedad judía de reconocer que Dios había sido fiel y que les había dado todo lo que tenían. Si podían diezmar, es porque un 90% se habían quedado ellos, ¿no? Y era la provisión de Dios. No era malo, sin embargo, son obras. Lo que está haciendo este hombre son obras para tratar de justificar, de justificarse delante de Dios. Y esto realmente es la religión. Religión es el intento del hombre por tratar de ganar el favor de Dios. Pero la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Tus buenas obras. Dios no te debe nada por tus buenas obras, ¿sabías eso? Nada. No puedes llegar delante de Dios. No, mira, es que yo he hecho muchas buenas cosas. Es más, no puedes llegar delante de Dios y decirle, mira, yo he ganado mucha gente para ti. He predicado a mucha gente el Evangelio. Los he traído a semilla a tantos. ¿Sabes qué? Dios no te debe nada. Dios no es deudor de nadie. La religión, eso es lo que hace. Es el intento del hombre por ganar el favor de Dios. Pero la Biblia dice que hemos sido salvos por gracia. Y el apóstol Pablo lo explica con mucha claridad en Efesios 2, 8 y 9. Dice Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos. ¿Qué significa gracia? Gracia significa regalo inmerecido. Es esto que recibes, que no solamente no te mereces, sino que no puedes alcanzar con nada en el mundo. Porque a lo mejor hay regalos que dices, bueno, no me lo merezco, pero igual y si hago un ahorrito me lo puedo comprar. Pero ¿sabes qué? La salvación, Dios te la da y no te la mereces y no la puedes alcanzar con nada. Es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Solamente se obtiene por fe, se recibe por fe. No se gana por fe, no se adquiere por fe, se recibe por fe. No necesitamos hacer nada, simplemente necesitamos creer en Jesucristo. Es lo que dice la Biblia, creer en Jesús. Creer que lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Solamente cree y recíbelo. Eso es lo que dice Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice versículo 9. No por obras. ¿Por qué? Porque las obras te llevan a jactarte como este hombre. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Le predico a la gente. Sirvo incluso en la iglesia. ¿No? Le sirvo a otras personas. ¿No? Voy y recolecto gasolina para regalarla. Ah, no. Todas esas obras no sirven de nada. Delante de Dios no puedes hacer deudor a Dios. Pero dice Dios, no es por obras, es un regalo. Solo cree y recíbelo. Este hombre estaba equivocado, ¿verdad? Bastante equivocado. Él se daba la gloria a sí mismo. Pues porque él era Dios para sí mismo. Por eso oraba consigo mismo. Y bueno, ya vimos cómo oraba este hombre fariseo. Ahora veamos al publicano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué oración tan más cortita? Ya vimos la oración del fariseo. Lucas lo puso en dos versículos. Bueno, alguien lo puso en dos versículos, pero la lees y dices, está bastante larga. Pero la del publicano dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Muy cortita. Pero detrás de eso hay una intención más allá, no solamente las palabras, sino el corazón de este hombre. Y dice, mas el publicano, estando lejos. Y nos dice que estaba lejos. Probablemente estaba el templo y era el que se sentaba hasta atrás. Por eso se sentaron hasta atrás, ¿verdad? No es cierto. Pero estaba lejos. Y esto no solamente mostraba su realidad física, sino su realidad espiritual. Él estaba lejos. Y esta es la condición de todo ser humano. Estamos lejos de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están lejos. Hay un abismo entre Dios y ellos. Están lejos. Esta era la condición de este hombre. Estaba lejos. Ahora, este hombre no se sentía digno. Dice que no quería ni aún levantar la mirada. No quería levantar los ojos. No se sentía digno. Y ciertamente no lo era. Como tampoco el fariseo. No somos dignos de estar delante de Dios. Porque hemos pecado. Esa es la verdad. Pero esto de que no quería levantar los ojos al cielo también habla de que este hombre conocía su miserable condición y no aspiraba al cielo. Sabía que no lo merecía y sabía que no lo podía alcanzar con nada. Y dice que se golpeaba el pecho. Y esto habla de que sentía un pesar, habla de dolerse. Este hombre se dolía por su pecado. Se dolía por su condición y se confesaba como pecador. Porque su oración dice, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador y el único que puede hacer algo por mí eres tú, Dios. Esta oración también parece que inicia igual como la del fariseo. Porque la del fariseo empezaba diciendo, Dios. Pero nos decía que oraba consigo mismo y él mismo para él era Dios. Pero este hombre, su oración inicia igual, dice, Dios, sé propicio a mí. Reconocerte como pecador no es fácil. No es fácil. Porque todos tenemos la tendencia a aparentar ser justos o aparentar ser buenos. ¿Verdad? Desde que te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien. No le dice a la gente, no, la verdad estoy bien mal. La verdad he estado viviendo una vida bien pecaminosa esta semana. No dices eso, ¿ah? No, bien, muy bien. Siempre queremos aparentar. Quizá como el fariseo. No es fácil reconocer nuestro pecado, reconocernos como pecador. Pero este hombre no solamente públicamente reconocía que su estilo de vida no era aceptable ante los hombres, sino reconocía que su corazón estaba sucio. Reconocía que le había fallado a Dios. El pecado significa fallar. Es lo que significa pecado. Básicamente significa fallar en el blanco. No sé si alguna vez lo has intentado con un arco y una flecha. Yo no. Tengo un amigo que sí tiene sus arcos así bien padres, ¿no? Pero a lo mejor lo has intentado con una bola de papel y con el bote de la basura. ¿Sí o no? Y cuando le atinas hasta te sientes así, ¡ay, le atiné! Pero cuando fallas ni dices nada. Eso es pecar. Hay un blanco y no le atinas. Eso es pecar. Y Dios ha puesto, te decía hace rato, ha puesto un estándar de justicia. Su Hijo Jesús. Hemos pecado, hemos fracasado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Todos. Y por eso estamos destituidos de su gloria. Pero no solo eso. Lo que mereces por el pecado es la muerte. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me encanta este versículo porque te dice que la paga del pecado es muerte, pero no te deja ahí. Mas la dádiva de Dios, ¿te acuerdas? Por gracia, sois salvos por medio de la fe. La dádiva de Dios es vida eterna. Lo que Dios quiere darte es vida eterna. Y entonces este hombre, haciendo una oración sencilla, le dice, sé propicio a mí. Lo que está diciendo es, ten misericordia. No pide por justicia, porque sabe que si Dios le hiciera justicia, la paga del pecado es muerte. Pero le pide por misericordia. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces le dice a Dios, sé propicio a mí. Intervén tú, haz algo. Ahora es interesante lo que pide. Sé propicio a mí. Ahora, propiciación significa expiación por el pecado. Un judío lo podía entender muy bien, porque ellos hacían sacrificios, y lo que significaba un sacrificio, y cuando rociaban la sangre de la expiación, era para expiar los pecados, esto era para limpiar los pecados. Bueno, los judíos en su sacrificio era para cubrir los pecados. En el Nuevo Testamento entendemos que la sangre de Cristo, su Hijo, dice en Juan, en primera de Juan, nos limpia de todo pecado. Lo que hace Dios es limpiarnos del pecado. Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta de lo que está pidiendo este hombre? Sé propicio a mí, pecador. Le está diciendo a Dios, tú sé la propiciación por mis pecados. Jesús lo es. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para hacer la propiciación por nuestros pecados. Pero me encanta cómo dice este versículo, que en esto consiste el amor. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros demostramos odiarlo por nuestro pecado. Esa es la verdad. Cuando pecas, no demuestras amarlo. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Envió a su Hijo para limpieza por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo sé cuando un arrepentimiento es verdadero? Porque a lo mejor muchos preguntamos esto. ¿Cómo un arrepentimiento realmente es verdadero? ¿Cómo? ¿Porque lloras? ¿Porque estás triste? Y sí, es una característica del arrepentimiento. Vemos a este hombre estando lejos, reconociéndose pecador. Pero creo que el arrepentimiento verdadero no solamente es estar triste, sino es cuando confías en la obra de Cristo en la cruz. ¿Te acuerdas que decía en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados? No es simplemente arrepiéntete de lo que has hecho, sino arrepiéntete, pero en el nombre de Cristo, por medio de lo que Él ha hecho en la cruz. Ese es el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios acepta. Es cuando te pones delante de Dios y le dices, perdóname porque he fallado y tú diste a tu Hijo por mí. Por eso sientes tristeza, por eso sientes dolor, por eso como este hombre puedes golpearte el pecho y decir, sé propicio a mi pecador. Porque reconoces el padecimiento de Jesús en la cruz. No es nada más arrepentimiento porque me arrepiento de lo que hice. No, reconoces, Jesús pagó por tus pecados en la cruz. El ser contristados, el ser entristecidos, es una evidencia del verdadero arrepentimiento porque consideras el padecimiento de Jesús. En 2 Corintios 7:9-10, Pablo les dice a los corintios, 2 Corintios 7, 9 al 10, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Dice Pablo, me gozo, no por verlos tristes, diciendo, ah, ya ven, se lo merecían, no. Sino dice Pablo, porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y explica aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y entonces aquí Pablo nos pone, hay dos tipos de tristeza. Porque te decía, no solamente es entristecerte y ya sentirte todo arrepentido y ya toda la gente ve que estás bien arrepentido. No, el arrepentimiento verdadero es cuando reconoces que has fallado delante de Dios. Consideras el sacrificio de Cristo en la cruz, te dueles por tu pecado porque a Él le dolió ese pecado. Hay dos tristezas. Una es la tristeza del mundo, la que conocemos comúnmente como remordimiento. Este remordimiento solo es un sentimiento de culpa. Produce inquietud. Pero puede ser momentáneo y vuelves a pecar. Y regresas otra vez y te vuelves a sentir remordimiento y vuelves a pecar y vuelves a sentir remordimiento, pero no te acercas a Dios. Eso es remordimiento. Esa es la tristeza que del mundo que produce muerte. Pero la tristeza que es según Dios, cuando te dueles realmente por el pecado, produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento nos lleva a Cristo para pedir perdón y limpieza. No solamente te quedas con que, ay, me sentí tan mal por esto que hice, sino vas a Cristo y le pides perdón, y le pides limpieza. ¿Y sabes qué produce? Gozo. Porque te sientes perdonado. ¿Recuerdas 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te puedes acercar. Cuando sientes remordimiento, no te acercas. Solo dejas que pase el sentimiento. Versículo 14 de Lucas 18. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Me encanta lo que Jesús dice. Porque Jesús, siendo Dios, sabe lo que sucedió con ese hombre. Y sabe que descendió a su casa justificado. Regresa hoy justificado a casa. Si no has creído en el Señor Jesús, necesitas arrepentirte. Regresa con justificación, con ese regalo de salvación. Jesús concluye esta enseñanza en esta parábola, dándonos el secreto para tener una correcta relación con Dios. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, y no le has entregado tu vida a Cristo, aquí está el secreto. Pero si tú ya has creído en Jesús, pero has pecado, aquí está el secreto. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es el secreto? Humíllate. La humillación, cuando vienes humillado, reconociéndote pecador, encuentras perdón. Y el perdón de Dios te levanta, te enaltece, te pone en alto en un lugar seguro. Sin embargo, el que se enaltece es humillado. Y si tú no te quieres arrepentir, vas a ser humillado. Porque Jesús lo dijo, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Reconocerte pecador es humillante, ¿verdad? Pero es necesario. Tan necesario que el apóstol Pablo en Hechos 17, él hablando a la gente en el Areópago, en Atenas, después de decirles que ellos adoraban a un Dios que no conocían, y él les habla de este Dios, les dice ahí en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo dice, es un mandato, el arrepentimiento es un mandato. ¿Por qué es un mandato? Porque no hay de otra. Si quieres ser salvo, tienes que obedecer a esto. Tienes que obedecer a la verdad. Tienes que arrepentirte, no hay de otra. El arrepentimiento es un mandato. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en una ilustración muy sencilla, si hay una persona en un hoyo y quiere ser salvado, le lanzas una cuerda y le dices, sujeta la cuerda. No le dices, mira, si tienes la intención de sujetar la cuerda, puedes ser salvado. Le dices, tú quieres salvarlo y él quiere ser salvado. Y tú le dices, sujeta la cuerda, le das una orden. O como cuando vas en un avión, no te dan la opción de abrocharte el cinturón de seguridad. Te dan la orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay turbulencia. Es necesario. Es una orden. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero me encanta cómo Pablo lo dice. Dice, Dios nos ha pedido que te roguemos. Reconcíliate con Dios. Y dice, como si Dios rogara. Dios es Dios. Y Dios te manda a todos, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero Dios ruega, arrepiéntete. Entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete si has pecado. Si has estado viviendo una vida de pecado, arrepiéntete. Él es fiel y justo, como dice 1 Juan 1:9, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Me encanta porque antes de estos versículos, en 1 Juan 1:8, dice que no puedes decir que no tienes pecado. Si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo, como este fariseo que vivía engañado, que vivía enaltecido. Pero dice que el publicano se fue justificado a casa, antes que el otro. El otro se fue igual. No te vayas tú igual. Dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él, tú no. Tú eres infiel e injusto. Eso es lo que estás reconociendo. Pero Él siendo fiel y Él siendo justo, puede perdonarte y limpiarte de toda maldad. Reconoce hoy tu pecado. Reconoce tu pecado y arrepiéntete. Reconócete como pecador. Humíllate delante de Él. Duélete, porque sabes, Él padeció. Él padeció por tu pecado. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No te compares. No te compares con los otros hombres. Compárate con Jesús. No te autojustifiques con tus buenas acciones. No sirven delante de Dios. No confíes en ti mismo. Pon tu fe. Pon tu confianza en el sacrificio de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Si tú quieres hoy recibir a Cristo, déjale tu vida. Si tú quieres hoy arrepentirte, ese es el tiempo para hacerlo, ¿no? Como decía Pablo, ¿no? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntete. Si me acompañas, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos encontrar en ella lo que necesitamos, Señor, para ser hombres perfectos, para ser hombres libres. Señor, el arrepentimiento es algo, Señor, en lo cual tú quieres que vivamos, Señor. No podemos decir que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos, Señor, pensando así. Pero nos has dado, Señor, esta gran promesa, Señor, que si venimos delante de ti, nos humillamos, nos dolemos por ese pecado, venimos delante de ti y lo confesamos. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, ayúdanos a vivir vidas así. Que no seamos altivos, soberbios, pensando, Señor, que no hay nadie más justo que nosotros, Señor. Es una mentira, Señor. Solo tú, Señor, eres justo. Y nosotros como hombres pecadores, Señor, necesitados de ti. Ayúdanos a reconocer que podemos confiar en que la sangre de tu Hijo, Señor, es esa sangre que limpia de todo pecado. Tu Hijo es la propiciación por nuestros pecados. No permita, Señor, que nos tratemos de justificar por obras, que nos estemos comparando con los demás, Señor. Que confiemos en nosotros mismos, Señor. Que no seamos así, Señor. Permítenos reconocernos pecadores delante de ti, humillarnos, Señor, para recibir tu perdón y tu limpieza. Te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.